Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Miriam Ponte, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues si Canda nos escribe en el muro de Facebook, en Compostela no deja de llover esta noche. Y así desde hace meses, dice.
Como diría los maná, y no ha parado de llover.
Y no ha parado de llover. Y ella dice, yo feliz.
Pues claro que sí.
Y le da las gracias a Charo por contarnos lo que está pasando en el incendio en Valencia. Diego Fernández dice que el tema de la ansiedad, de lo que nos ha contado María Inmaculada, nuestra psicóloga de la madrugada de los domingos, dice que me acuesto sabiendo cosas nuevas, siempre con vosotros. Muchas gracias.
Sí, lo que pasa es que menudo nombrecitos. Mira, a mí ya se me han olvidado. La verdad es que tampoco le voy a poner
tirarse
este nombre.
Tirarse los pelos y morderse las uñas. Y
ya está, de toda la vida.
¿Verdad?
Ya sabemos que tiene su nombre técnico, pero vamos.
Si a Macu le llevó varios años de carrera aprendérselo.
Sí, sí, aprendérselo, ¿sabes?
En un ratito no nos lo vamos a aprender los demás. Por cierto, Diego nos dice que en Gijón lo mismo hace sol, que a los 10 minutos cae un chaparrón.
Sí, esto es muy típico también de allí,
sí,
Asturias.
Sí. Hemos hablado con Fernando Evangelio, que ha sido estrella, poco menos, el máster, que es como le llamamos a través de Facebook. Bueno, pues hemos colgado en el muro de Facebook esa fotografía en la que nos enseñaba su libreta y dice Paco que es verdad, que sí que está descentrado,
que, está descentrado,
que tiene mucha razón. Y por teléfono nos ha llamado Mari Carmen y nos ha contado una anécdota muy entrañable. En 1987 la nombraron reina de la primavera de un club literario del que formaba parte y que todavía existe en Madrid, sí. Ese premio ya no se entrega, ella fue la última a la que se lo entregaron, dice que tenía incluso dos damas de honor y recuerda que tuvo que recorrer todo Madrid con su madre para poder encontrar la corona, que eso era de su parte, lo tenía que poner ella. Qué te bien. Nombran reina, pero la corona la pones tú.
Bueno, vale.
Bueno, pues Mari Carmen nos ha contado esa anécdota. Y Delia desde Ponferrada dice que nos escucha desde hace muchos años y es muy honesta, dice, yo me engancho con Juan Pablo Colmenarejo y después vosotros y todo me entretiene.
Pues mira, se te agradece de verdad que seamos parte de entretenimiento. Tú eres también parte de nuestra compañía, que es muy necesaria en la radio, si no hay una sensación también de soledad que no se llevaría bien a estas horas. Bueno, las 4 y 7 minutos, las 3 y 7 minutos en las Islas Canarias. Ya está por aquí con nosotros el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Que yo sé que está muy bien, ¿verdad?, lo de tener familia en diferentes sitios de España, porque así uno pues se va moviendo, una vez por unas cosas, a Extremadura, se va a Las Palmas, disfruta la gastronomía, del buen tiempo que tienen las afortunadas. O sea, nadie se puede preguntar por qué las llaman las afortunadas, ¿verdad?
Hombre, porque son afortunadas, sin ningún tipo de lugar a duda. Yo te puedo decir que ahora, en esta época del año en la que estamos, tú puedes estar en Las Palmas, pues más o menos en manga de camisa, bueno, sí, manga de camisa, y te coges el coche y dices, bueno, me voy a dar un paseíto. Un paseíto, Roberto Pablo, de 45 minutos máximo y llegas a Las Cumbres, en donde en Las Cumbres estás con anorás, ya tienes que estar, ya tienes frío.
Chaquetita, por lo menos.
Chaquetita con anorás, es decir, que tiene 2 grados, es decir, que tiene 2-3 grados, en donde de buenas a primeras ves bajo de ti un manto de nubes, que es como un mar de nubes. Te entran ganas de tirarte ahí. No lo hagas, pero te entran ganas. En donde según vas subiendo vas viendo una vegetación que es absolutamente increíble. Es decir, no te lo crees. Un verdor importante. Y después, pues bajas por el otro lado ya hacia el sur de la isla y te vas quitando ropa y terminas en un pequeño desierto, en Maspalomas y en la playa del Inglés. Te das un bañito, comes tranquilamente un pescadito y dices, ¿y esto qué? ¿Sabes lo que responden?
Esto es una receta para curarte de cualquier mal.
Esto es calidad de vida.
Bueno, el tema que vamos a tratar hoy en la noche de COPE tiene que ver con lo que vas a escuchar a continuación.
Cuando vemos que una persona está pasando por este trastorno, decimos que está loca, porque así es como se cataloga a las personas que hemos pasado por este problema. Uno empieza a hacer una dieta por aquí, que una cosita, y a sentirte un poco mejor cuando alguien te dice, estás más flaca, ¿no? Y te ves bien y tal. Y en mi caso, pues siendo una persona famosa y una persona que la gente conoce, pues Yo lo veía como algo normal, ¿no? Porque había que estar muy bonitas para salir en la tele. Empecé a sentir cambios.
Bueno, los temas que trataremos hoy, la anorexia y la bulimia, estamos escuchando a Anaí cuando reconocía su anorexia. También podíamos haber sacado algún corte de Lady Di, ¿no? La ya fallecida, tristemente desaparecida Lady Di, también hablaba de su anorexia, de la noticia cuando salió la que sobresaltó a todo el mundo, de Sheila Durkal, en fin. Son muchos los casos, y muchos más tristemente de los que nos podemos imaginar, ¿verdad?
Sí, en contra de lo que podía parecer, esto no es que esté desapareciendo, ni muchísimo menos. Es decir, la anorexia, los trastornos de la alimentación, y ahora hablaremos, ahí siguen, cada vez van haciendo más mella en gente joven. Antes hablaba muy mucho, y está muy bien sacar todos estos cortos o cortes de mujeres de que tienen anorexia y que la han declarado, pero, querido Roberto, los hombres ya también estamos ahí. Entonces yo creo que lo importante, sobre todo en un medio de comunicación como nuestro y un programa como el tuyo, es divulgar esto, lanzar a los padres, pues cuáles son esos síntomas ante los cuales ya se tienen que poner alerta. Esto es muy importante. Y lo veremos ahora, pues cómo van desmenuzando la comida, como decir, una serie de síntomas ante los cuales nos tenemos que poner alerta, y a partir de ahí, pues analizar cuál es la situación a día de hoy y sobre todo, el tratamiento. Si algo ha cambiado en los últimos años en torno al mundo de los trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, es el tratamiento. El tratamiento cada vez va siendo más un tratamiento integral en donde la sociedad, gracias a Dios, pues no se va escapando de él, sino lo va entendiendo, y en donde vemos, pues, por ejemplo, medidas que se han tomado hace años en la pasarela Cibeles, por ponerte un ejemplo, en donde, pues bueno, han ido concienciando, y ese mito de ver a la modelo súper escuálida, pues ya va desapareciendo. Nos quedan otros temas también dentro de la propia sociedad, que es el de las tallas. Si hablaremos también hoy el tallaje y por qué de esas diferencias.
Bueno, vamos a hablar con nuestra primera invitada, es Pilar González, vocal de ADANER, Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y a la Bulimia. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es la atención, ¿verdad? Cuando una persona pues tiene un padecer, tiene una enfermedad, qué importante es que se le dé una buena atención para que a partir de ahí podamos corregir, ¿verdad?
Pues más que buena atención es estar siempre muy alerta al mínimo síntoma, que yo creo que todos los padres y todas las madres en general sabemos cómo son nuestros hijos, y en cuanto les vemos algún cambio en alguna situación un poquito extraña a lo habitual, es estar muy alerta, detectarlos, y después lo que es más difícil es aceptar la enfermedad, que es una enfermedad mental, que no es un problema de comer o no comer, que no es un problema, eso es como una secuela, una consecuencia, pero eso no lo es fundamental. Lo fundamental es que es una enfermedad mental.
Una enfermedad y que se debe tratar, Pilar. Buenas noches.
Hola,
decíamos al inicio, yo estoy contigo. La clave es actuar ante esos primeros síntomas mínimos que doy yo en llamar también, ante los cuales los padres pues nos tenemos que poner en alerta. Pero para ir ya por delante y utilizando el argot de la gente joven también, ¿los padres nos tenemos que mosquear ante qué síntomas?
Pues síntomas muy leves, como empezar a vigilar en la comida habitual, en todo lo que se maneja en la casa sobre el alimento, las calorías, empiezan a tener preocupación por las calorías, empiezan a coger platos pequeños, cantidades pequeñas, a desmenuzarlos, después tienen ausencias que esas son muy significativas, después de las comidas casi siempre quieren ir al cuarto de baño, o van al cuarto de baño, después empiezan a tener frío, la pérdida de peso también es importante, pero esa va más lenta en algunos casos, la conducta, los caracteres se van haciendo más cerrados, un poquito más, son perfeccionistas, son personas bastante perfeccionistas en general, y yo creo que su único recurso ante los avatares de la vida es la no aceptación de muchas cosas, y sobre todo que su cabeza les maneja, es que lo único que dominan y lo único que pueden manejar a su antojo es la alimentación.
Quería decir, Pilar, que sabemos que pues para salir de muchas veces de enfermedades, especialmente pues enfermedades mentales, el entorno es muy importante, pero el entorno también puede influir en este sentido, en este caso, para que una persona caiga en una anorexia o en la bulimia.
Pues hombre, yo pienso que más que influir así físicamente, físicamente en cuanto, bueno, pues padres quizá muy obsesionados con las dietas o muy obsesionados con la estética o con la belleza, que eso puede influir algo. Yo creo que no, yo creo que son más bien conflictos interiores que sí pueden tener algunas veces origen en situaciones de la familia, en situaciones de los padres, en llamadas de atención, puede haber una serie de cosas, pero no sé si tanto es una influencia en algunos casos muy extremos.
No, dentro de la familia, pues clarísimamente, yo creo que no, que sería la excepción que la familia influya en esto. Por otro lado, también cuando hablamos de estas personas, antes decía de estas chicas, ahora chicas y chicos, hay otro dato que a la familia le despista bastante, Pilar. Yo no sé la experiencia tuya y la de la asociación, y es que de buenas a primeras tú dices gente que efectivamente corta muy, desmenuza mucho los alimentos poquito a poquito, los platos son más pequeños, tú dices, bueno, se preocupan por el tema de las calorías, como bien dices, pero por otro lado les gusta la cocina, se llegan a meter en la cocina, elaboran postres curiosísimos para el resto de la familia, ¿esto es así?
Sí.
Es que a mí me gustaría dejar esto claro, porque es que esto despista a muchos padres. Dice, bueno, ¿cómo puede? ¿Esto es así?
Sí, no en lo general, porque a Danet, la asociación, tenemos ya una experiencia, lleva formada 20 años, o sea que son muchos años y muchas experiencias. Pero, y todos los locales, todas las personas que estamos ahí, somos todos padres de personas afectadas, o sea, o familiares. O sea, que quiere decir que la experiencia es muy directa. Pero sí es cierto que empiezan a tener, porque realmente mi opinión así de andar por casa es que ellos realmente pasan hambre, tienen hambre. Lo que pasa es que lo manejan a nivel de controlar su propio cuerpo como forma de autocontrol, que en otros casos será de otras cosas, pero de autocontrol, y lo único que pueden hacer es, ellos cocinan como para el resto, y a ellos se ven gordos, y al resto, aunque lo estemos, no nos ven gordos. O sea, entonces hacen cosas de postres, de dulces, generalmente cada uno lo que les gusta, se dan atracones, con lo cual sabemos que, o vemos claramente que sí que tienen hambre, y que sí que comerían mucho más en circunstancias normales, comerían lo normal, pero lo autocontrolan de esa forma.
Una preguntita y ya directamente como asociación en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y a la bulimia, de la que también habría que hablar y tenemos que hablar. El tema de las tallas, ¿cómo está en nuestro país? Es decir, ustedes como asociación, que me imagino que estarán encima de esto, ¿ya ha cambiado o sigue sin cambiar?
Ha cambiado muy poquito y muy por encima, muy por encima. Nosotros fuimos la asociación que denunciamos, estamos en el Pacto Social de Madrid, denunciamos el tema de la pasarela Cibeles en el año 2006, hemos estado muy encima, seguimos estando en el Pacto Social, en todas las reuniones, en todo. O sea, que
pero la pasarela Cibeles sí que ha mejorado, ¿no?
Ha mejorado un poquito, pero siempre se cuela por ahí algo, ¿eh?
Vale, por ahí sí que yo, por lo menos en el seguimiento que le he hecho, creo que va por delante la pasarela, que es lo que es el tema de las tallas. A mí lo de las tallas, el tema de las tallas, es que hay que cortarlo de raíz, si no...
Bueno, pues mire, en la última reunión nuestra presidenta, Juana Damer, que va a todas las reuniones que hay, vamos, generalmente ella y otra persona, lo sigue remarcando, porque a día de hoy es completamente un desbarajuste lo de las tallas. Y no se ha hecho caso, y yo le puedo asegurar, le podemos asegurar como asociación, no se ha hecho caso nada más que, pues como por encima, de una forma muy teatral, porque sigue siendo tremendo. Tallas 36, tallas 32, para adultos, no en las secciones de niños, para adultos. La talla 16 de niños, que es la más grande que hay, la utilizan muchas de las personas afectadas por esto. En cuanto se pasa a una talla 36-38, ellas se ven gordas, se manipulan, pero en todos los sentidos. Para estas personas de esta enfermedad, para las personas de obesidad, para todo el mundo, está todo manipulado totalmente y se sigue sin hacer caso.
Pilar González, vocal de ADANER, Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Un abrazo.
Bueno, y en la noche de COPE continuamos hablando de eso, de anorexia, de bulimia. Ahora hablamos con la doctora María del Mar González Muñoz, directora clínica de USTA, Unidad Salmantina de Trastornos Alimentarios, Centro de Referencia. Doctora María del Mar González Muñoz, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el tema que estamos tratando, yo me estaba, le estaba dando vueltas a la cabeza y creo que esto es, y tristemente es así, como los accidentes de tráfico, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahora que tiene pues sus hijos en una edad en la que pueden ser proclives a caer en esto y que está pensando que esto a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Y esto puede pasar en cualquier momento a cualquiera, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tendemos a minimizar mucho la importancia y la frecuencia con la que aparece. Pensamos, y además lo estaban comentando ahora el resto de compañeros, que prácticamente ese tipo de pequeñas conductas que ocurren, bueno, va, pues son normales, bueno, son adolescentes, es normal que se preocupen por el cuerpo, y no es cierto. Es decir, es bastante más frecuente encontrarnos este tipo de problemas, y hasta que además dan la cara pasa mucho tiempo, lo cual indica que los tenemos conviviendo en casa con nosotros durante muchos meses o años.
Claro, y doctora González Muñoz, está claro, lo decía al inicio del programa, se ha avanzado mucho en la terapéutica y ahí me gustaría que nos centrásemos, puesto que ya es una asistencia multidisciplinar también, ¿no?
Sí.
¿Cómo está a día de hoy? Es decir, tenemos que tener claro, lo primero, ¿es una enfermedad sí o no?
Es una enfermedad mental.
Mental, sí, perfecto.
Además, sí, mental, que sí. Tiene graves repercusiones a nivel físico cuando sí, ya llegamos a puntos evidentemente extremos.
Antes de meternos en harina, ¿se sabe la causa, sí o no?
A ver, hay muchas causas. Es decir, no hay una única causa que provoque este problema. Tenemos una parte ambiental, que lo estabais comentando antes con el tema de tallas, los medios de comunicación, que, bueno, también ponen su punto, ¿no? Luego hay una serie de variables, que lo comentaba Pilar, de personalidad, ¿no?, de estas niñas, y luego, por supuesto, también hay un contexto familiar que en muchas ocasiones también favorece, ¿no?, la aparición de... Es decir, hay todo un abanico de variables que afectan y sobre todas ellas vamos a tener que trabajar. Es decir, el tratamiento también es muy complicado.
Por eso es multidisciplinar el tratamiento, o sea, no es de un solo profesional, ¿no?
Efectivamente, si nosotros en la unidad tenemos un equipo, bueno, aparte de que tenemos un control de 24 horas en caso de que sea necesario, que eso hay poquitos, la verdad, en España, pero tenemos lógicamente desde médico, porque es necesidad, porque es una necesidad, el equipo médico, psiquiátrico y todo un equipo de psicólogos que trabajamos con ellos, porque básicamente es una enfermedad mental.
¿Cuál sería la diferencia entre anorexia y bulimia?
A ver, son los dos polos opuestos, aunque la mayoría de las veces no aparecen casos puros. Me explico, es decir, la anorexia es una obsesión por el cuerpo, por la alimentación, donde la característica fundamental es la restricción alimentaria o la compensación a través del ejercicio físico, ¿bien? En la bulimia hay una misma obsesión, aunque estoy de acuerdo que el problema no es la comida, ¿eh? Luego, si queréis, entramos más en ello. Pero bueno, aparece una obsesión por ese cuerpo y esa necesidad de control aparece en forma de atracón, en forma de impulsividad con la comida que posteriormente intentan compensar con vómitos, generalmente con vómitos o con uso abusivo de laxantes o cualquier otro medicamento.
Hay un dato que también lo acabas de decir y es fundamental, que compensa en muchas ocasiones con el exceso de ejercicio físico. Y es curioso porque en más de un gimnasio vas y ves el perfil de alguna de las personas que están, los kilos que tienen, las horas que echan de gimnasio, y es anoréxica, sí. ¿O no?
Totalmente, totalmente. En un gimnasio podemos ver, además, todo el amplio abanico de trastornos de conducta alimentaria, claro. Es decir, desde la vigorexia, que también es un trastorno que habitualmente no se habla de él, pero vamos a un gimnasio y nos encontramos a un porcentaje importante, y desde luego mucha anorexia que efectivamente compensa a través del deporte. La bulimia es más velada, ¿no? Queda como más... es menos evidente, pero también en muchas ocasiones se compensa con ejercicio. Lo que pasa es que como el peso no es tan extremo, parece más desapercibida, ¿no?
Perfecto.
¿Y por qué decía, doctora, que la comida no es el problema? Cuando, claro, para pues un profano como yo en este sentido, yo pensaba que justo es eso, que el problema era la comida, el no querer comer por no querer engordar. ¿Y por qué no es el problema entonces?
No, vamos a ver. El trastorno de conducta alimentaria nos da lo mismo que sea una anorexia o una bulimia. Luego, la conducta con la que intentan controlar depende de cada una de ellas, ¿no? El problema realmente es una serie de carencias que tienen este tipo de chicas, mayoritariamente chicas. Efectivamente, cada vez aparece mayor número de chicos. en las cuales no saben abordar, es decir, todos sus estados emocionales, sus situaciones familiares, sus situaciones con las amigas, no saben manejar las situaciones de la vida cotidiana, no las saben manejar. Entonces intentan buscar una válvula de escape, una vía de salida rápida, y se encuentran con que la comida al día de hoy es muy fácil de manejar, y además generalmente está bien visto el que controles a nivel de alimentación y el que hagas deporte. Entonces nos juntamos con dos variables que cuando están en una persona enferma, pues revientan y acaban generando un problema. Entonces realmente es una vulnerabilidad que tiene esta persona, una inhabilidad para afrontar situaciones y emociones personales, y busca una válvula de escape. Y la válvula de escape inadecuada, por supuesto, es el control extremo de la alimentación, que se acaba convirtiendo en una obsesión.
Y que no es gente torpe. Cabría que decir que no son gente torpe, es decir, que suele ser
todo
también... ahí está, por eso, que
todo
quiero dejarlo muy claro, es decir, que nos encontramos ante gente inteligente.
Sí, pero tenemos que diferenciar, y yo creo que esto también es importante, diferenciar entre lo que es la inteligencia intelectual y lo que es la inteligencia emocional. Son inteligentes, muy inteligentes, por eso además luego es muy gratificante trabajar con ellas, ¿no? Son muy inteligentes a nivel... académico, a nivel profesional, rinden mucho y además ellas también se lo exigen, pero luego son muy torpes, entre comillas, a nivel emocional, de ahí que es donde se encuentran ese tipo de dificultades y buscan una vía incorrecta, pero que les da a corto plazo muy buen resultado, porque controlo la comida y me siento bien, o vomito y me siento bien, pero a largo plazo se están metiendo, lógicamente, en un bucle complicado. Y
en un túnel muy oscuro. Nos queda minutito y medio. ¿Y tratamiento farmacológico tiene?
Sí, debe de estar acompañado de. Nosotros en la unidad lo que hacemos es un tratamiento en ambas vías. Es decir, psiquiátricamente se les debe de dar algo de medicación de forma que les ayude a superar toda esta situación, a la par que empezamos a bucear y a trabajar todas esas parcelas de la personalidad que tienen que aprender a manejarlas, y a la par entonces salen con más facilidad que si solamente trabajamos en una de las vías, que generalmente se queda corto.
Ha dicho algo importante, salen, se supera, eso es lo importante.
Sí, nosotros la experiencia que tenemos es que son tratamientos largos, todos los tratamientos psicológicos suelen ser largos, es decir, que esto tampoco es una novedad. Pero bueno, si se lleva a cabo el tratamiento adecuadamente y se tocan todas aquellas variables que realmente están afectando, acaban saliendo, teniendo una vida normal, y nosotros en la unidad, que llevamos años trabajando, la experiencia es de que a largo plazo, es decir, pasado años, se han mantenido en un control y por lo tanto habiendo salido del problema sin mayores complicaciones.
Doctora María del Mar González Muñoz, directora clínica de USTA, Unidad Salmantina de Trastornos Alimenticios, centro de referencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por toda esta información, y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Doctor Esteban Pérez Almeida, que tenga...
Tema importantísimo
y muy interesante, porque decimos de verdad que tristemente es algo que muchas veces sin darnos cuenta nos rodea. Yo, por ejemplo, no sabía, fíjate, he aprendido muchas cosas. Siempre piensas que estás ya aprendido o que sabes y no. O sea, por ejemplo, esa meticulosidad, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de cortar la comida, que elaboren platos.
Claro, bajo mi punto de vista, es decir, los primeros síntomas los empiezas a ver. Bueno, ellos están con el tema de las calorías y demás, vale, eso va bien, pero en la mesa lo empiezas a ver cuando cada vez les gusta ponerse platos más pequeñitos, pero, y a lo mejor, bueno, vale, está adelgazando, bien, vale, se está poniendo a dieta, pero ojo, porque después cogen un filete, y si tú ves cómo corta un filete una persona, zona anoréxica, es que te libro, es decir, según lo estás viendo, dice, aquí pasa algo, y cuanto antes pongas tratamiento, mejor. Y después, ese segundo gran mensaje es que no solo las mujeres, cada vez tenemos más varones.
Pues Esteban, que nos vemos el próximo lunes.
Claro que sí, un abrazo.
Feliz día.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Comienza la Semana Santa y en la mañana de este lunes te descubrimos algunas de las procesiones menos conocidas pero con mayor interés. También tenemos ciencia con el director de CUO, Jorge Alcalde.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
En los grandes acontecimientos.
Habemus Papa.
una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco, esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro. Ahí está el micrófono de la cadena COPE.
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
4:30, las 3:30 en las Islas Canarias.
Señoras, comprueben su matraz de Erlenmeyer. Señores, desempolven su cápsula de Petri. Es la hora de actualizar las noticias científicas de la semana.
Juan Grau, muy buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, queridos oyentes. Un equipo financiado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha rescatado del fondo del Océano Atlántico dos motores del cohete de la misión Apolo 11, que puso al hombre en la Luna por primera vez hace 40 años.
Bueno, la NASA envió 7 misiones a la Luna, 6 de las cuales llevaron con éxito a los astronautas hasta la superficie lunar. Bezos ha explicado que debido a que los números de serie de los motores recuperados no están presentes o no se ven bien, la identificación de la misión para la que fueron utilizados será difícil.
No hay que perder de vista que Bezos también es fundador y director ejecutivo de una pequeña empresa privada llamada Blue Origin, que trabaja en el desarrollo de naves espaciales de bajo coste, reutilizables, suborbitales y orbitales, para transportar pasajeros y experimentos. Los motores, que siguen siendo propiedad del gobierno de Estados Unidos, serán restaurados y expuestos públicamente.
40 años instalados en el fondo marino son muchos años. Un traslado así tendrá un coste, no solo económico.
Hola, buenas. Me llamo Usain y soy un cangrejo. Y a mí esto, pues no me hace ninguna gracia. Este motor es mi casa. Y antes fue la casa de mis padres. Y antes la de mis abuelos. Ninguno nos imaginamos que después de 40 años vendrían a reclamarla. A que entre vosotros no sois tan inhumanos. A que no echáis a nadie de su casa, ¿eh?
Y es que hay problemas que piden a gritos una solución. Y de los restos del Apolo 11 a la sonda espacial Voyager 1. Casi los mismos años que han pasado los motores de la nave que nos llevó a la Luna sirviendo de hogar a los cangrejos, lleva la sonda espacial Voyager 1 pululando por el espacio.
La sonda Voyager 1, lanzada al espacio por la NASA hace 35 años, por fin parece haber atravesado la frontera del sistema solar y se desplaza por una región desconocida que lleva al espacio interestelar.
De esta forma, la nave habría abandonado la heliosfera, la burbuja de partículas cargadas que emite el Sol en todas direcciones y envuelve nuestro sistema planetario, para adentrarse en un terreno nuevo al que nunca antes había llegado un artefacto humano.
Ya sé que recurrimos mucho a Star Trek, pero lo cierto es que hay que hacerlo. Sus guiones parecen estar escritos por una pitonisa. En la primera película de la saga, esta noticia que hemos contado es el leitmotiv de su argumento.
V-O-Y-A-G-E-R. Voyager. Voyager 6.
NASA. El departamento encargado de la exploración externa, Jim, fue lanzada hace más de 300 años.
De la serie Voyager, diseñadas para reunir información y transmitirla a la Tierra.
Almirante, la Voyager 6 desapareció en lo que solían llamar un agujero negro.
Debió salir por el lado opuesto de la galaxia. Reúne toda la información posible.
Aprende cuanto puedas aprender. Y transmite esa información a tu creador.
Y en su viaje de regreso, reunió tantos conocimientos que adquirió conciencia propia. Se convirtió en una cosa viva.
Aquí sí que podemos decir que es totalmente, o sea, argumento de película, ¿eh? O sea, pero estábamos hablando de algo real, que fíjate que en Star Trek ya sucedió hace tiempo, en la primera además.
Te pones a mirar los guiones de Star Trek y
que... ya sabes lo que va a ocurrir.
Beautiful.
Según un estudio realizado por varias universidades británicas, el uso de palabras con contenido emocional en los libros se ha visto bastante reducido en el último siglo.
Para llegar a esta conclusión, se analizaron la frecuencia de palabras que expresan estados de ánimo en una base de datos de Google con más de 5 millones de libros digitalizados. A continuación, dividieron esas palabras en 6 categorías: enfado, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa.
De este modo, comprobaron, por ejemplo, que en los últimos 100 años el número de términos emocionales se ha reducido, con excepción de palabras que expresan miedo, que han experimentado un importante resurgimiento desde la década de los 70. Por otro lado, ciertos eventos históricos coincidían con periodos en los que se reflejaba un marcado estado de ánimo positivo o negativo en los libros publicados. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en los libros publicados aumentaron drásticamente las palabras relacionadas con la tristeza.
Por otra parte, el análisis revela que en torno a los 70 la literatura inglesa británica empezó a perder contenido emocional, mientras que en los libros escritos en inglés en Estados Unidos este se mantuvo. El estudio confirma que la expresión de los estados de ánimo en los libros, que se puede analizar pues masivamente gracias a su reciente digitalización, es útil para identificar tendencias históricas y patrones culturales, así como su evolución a largo plazo.
Yo respeto mucho las investigaciones, pero hay que tener cuidado con los datos. No sé si estoy del todo de acuerdo. Te explico. Sí que hay palabras que actualmente despiertan en nosotros grandes sentimientos.
Hablamos de milenialismo, cojones ya.
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de milenialismo.
Bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablemos de milenialismo. El milenialismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar a la minoría silenciosa. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa.
Más rápido.
Déjame hablar, déjame hablar.
Científicos españoles han encontrado en la laguna de Río Seco, en Sierra Nevada, evidencias de contaminación de plomo provocada por actividades metalúrgicas de hace 4.000 años.
Esta laguna, a 3.020 metros sobre el nivel del mar, muestra evidencias de polución atmosférica provocada por plomo asociada a actividades metalúrgicas que datan de hace unos 3.900 años, que era la edad del bronce temprana. Este hallazgo supone la contaminación atmosférica más antigua de la que se tienen registros en el sur de la península ibérica.
Estos datos nos informan sobre la gran influencia que ya ejercían nuestros antepasados sobre el medio ambiente. La contaminación por plomo aumentó gradualmente durante la edad del bronce tardío y de hierro temprano, coincidiendo con el desarrollo y expansión de la metalurgia en el sur de la península ibérica. El registro estudiado muestra la máxima contaminación por plomo hace unos 2.900 años, lo que implicaría una intensa movilización y manipulación de este metal en las inmediaciones de Sierra Nevada.
Se descubre una roca fundida bajo las placas tectónicas que funciona como lubricante. Facilita la interacción entre las placas y su deslizamiento sobre el manto.
La corteza terrestre está dividida en fragmentos, balsas de roca sólida que flotan sobre un océano de magma de una forma similar a como las placas de hielo lo hacen sobre el agua. Las placas chocan entre sí, se superponen, se rozan y deforman unas a otras, dando origen a nuevas cordilleras montañosas, pero también a violentos terremotos que se concentran y son de mayor intensidad precisamente en las zonas de fricción.
Los investigadores sostienen que sus resultados ayudarán a geólogos a comprender mejor cómo funcionan los bordes de las placas tectónicas y cómo influyen en los terremotos.
Bueno, seguimos dando vueltas a un tema que a todos nos quita el sueño. ¿El agua gira en sentido opuesto en cada hemisferio?
El hemisferio en el que se encuentre el lavabo no determina unívocamente el sentido en el cual girará el agua al vaciarlo. un mismo lavabo o lavabos diferentes en un mismo lugar pueden originar sentidos diferentes de rotación del agua.
El desagüe de un lavabo es, desde el punto de vista de la física, complejo. Intervienen diferentes factores y el balance entre ellos determina el resultado final. Forma de la pila y rugosidad de la superficie, presión del agua en el grifo, la forma del orificio de desagüe, el estado de reposo del agua antes de abrir el tapón.
Hablar del sentido de giro del agua equivale, en términos más científicos, a preguntarse por su trayectoria. Es un problema de dinámica, y esta enseña que para describir un movimiento referido a un sistema en rotación hay que añadir la fuerza centrífuga y la llamada fuerza de Coriolis. Como la Tierra gira, esto se debe aplicar en principio al movimiento de cualquier objeto sobre ella.
Sí, la fuerza de Coriolis actúa en sentido contrario en ambos hemisferios y su intensidad depende de la mitad de la latitud, siendo proporcional a la velocidad de rotación en la Tierra sobre su eje y la velocidad del objeto que se mueve.
Por eso mismo, muchos factores intervienen en este asunto. Lo que está claro es que si te pierdes por un desagüe en la localidad de Alcantarilla, en Murcia...
sufrirás de una manera diferente que si te pasa en un desagüe de Sydney, Australia. Juan Grau Zurita, como siempre, un placer. Muchas gracias por este resumen de las noticias más importantes que han surgido a lo largo de la semana en cuestión, relacionadas siempre con la ciencia. Hay que reconocer que hay muchas cosas de las que he dicho que no me he enterado.
Yo tampoco, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no?
Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿qué tendríamos esta semana que tener presente en nuestra cabeza para que no se nos olvide lo importante que es el medio ambiente?
Bueno, el otro día planteabas un tema que es importantísimo y que muchas veces se va quedando ahí en el anonimato. Y dadas las cifras que, si nos da tiempo, comentamos, verás que es realmente importante. Planteabas el tópico la típica duda entre planta o especie exótica y cuando llega a ser catalogada invasora. La especie exótica es cuando no es nativa del entorno en el que está, o sea, cualquier organismo, ya sea planta, ya sea especie animal o marina, que se ha introducido de forma accidental o de forma intencionada. Intencionada, pues en los jardines metemos un montón de especies, en horticultura, en agricultura, en casa metemos mascotas exóticas, eso sería voluntariamente, accidentalmente, cualquiera de estas que se escapa y se va al entorno natural.
Y la lía parda.
Ya es accidental. Hemos conocido casos de bisones europeos, de un montón de casos. Lo que sí está claro es que realmente una especie que es exótica, sin más, empieza a ser considerada invasora cuando entra en conflicto con el entorno, con el hábitat y el lugar en el que se escapa, y empieza a meter presión a las especies típicas. Cuando hemos hablado del bisón europeo, le mete caña al bisón, el bisón americano se escapa de granjas y le mete presión al bisón europeo, que es mucho más pequeño, es menor voraz, con lo cual compite, lo echa de su entorno, compite por el alimento e incluso le mete caña y lo puede llegar a echar de su tramo de río perfectamente, con lo cual eso es una especie invasora, aunque inicialmente de forma voluntaria fuera solamente exótica. Europa se está tomando muy en serio, estamos hablando de que se estiman que hay 10.000 especies exóticas y que por lo menos unas 1.500 tienen un impacto ecológico y económico negativo. Por tanto, se pueden hablar de especies realmente invasoras. Pero es que además llega a afectar no solamente como especie invasora, no solamente en el entorno ambiental, que podemos decir, bueno, pues ya está, pues el entorno ambiental, pero es que hay muchísimas enfermedades que se están empezando a propagar precisamente por esas especies invasoras. El caso del mosquito tigre está colonizando determinadas zonas, también afectado por el comercio de neumáticos usados, pero también por la bonanza del clima, es decir, factores climáticos como el cambio climático también afectan en esta propagación de especies exóticas. Y ese mosquito tigre pues está propagando, se consideran datos de la Oficina Europea, que propaga en torno a 20 enfermedades distintas.
Un mosquito tigre que, si no me equivoco, leí una vez que llegó en neumáticos o algo así.
En neumáticos usados, sí señor. Esa política de globalidad, pues a veces, al no pasar los controles rigurosos, pues trae estas incidencias. También nos pasó, si haces memoria, hace años con la peste equina.
Sí.
Una especie exótica como son las cebras, que no pasan unos controles sanitarios adecuados, pues llegan a un país y en ese caso no la propia cebra pobrecilla que no se enteraba, sino la enfermedad que portaba se extiende de forma incontrolada en las especies autóctonas que no están preparadas para enfrentarse a esos factores. Pero también espacios muy del sentir nuestro, espacios protegidos como en Cabañeros. Hace años estuvimos trabajando voluntarios de BBC Adena extrayendo toxo, que se dice en Galicia, que había venido pues en la tripa de los caballos, de un señor que había traído caballos a esa zona, pues en la tripa hizo sus necesidades, las semillas que portaba se agarraron bien al terreno y llegó a meter presión a las especies lógicas y normales de media montaña o de valle mediterráneo, con lo cual pues llegó a ser un verdadero problema hasta para el parque.
Pues enterados quedamos, es otro tema que del que le podíamos dedicar muchos más minutos, seguiremos hablando de ello. Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta el próximo día, aquí en la noche de COPE.
Un placer, como siempre.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia. COPE.
Máxima expectación en
Ernesto
Sevilla.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La juez Alaya ha seguido tomando declaración a implicados en el escándalo de los ERE falsos de la Junta Andaluza, que acaba de mandar a prisión a Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT e intermediario de esos ERE, y a Antonio Albarracín, el directivo de la aseguradora Vitalia.
COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da?
Bueno, ahora más que nunca es un buen momento para descubrir nuevas oportunidades dentro de la Unión Europea. La Secretaría de Estado para la Unión Europea, en colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, te ofrece la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en más de 27 países. Asís Moreno es asesor de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. Asís Moreno, buenas noches. ¿Qué tipo de trabajo podemos encontrar en el portal www.nomeparo.eu?
Bueno, este portal lo que hace es aglutinar todos aquellos programas comunitarios que facilitan la movilidad laboral y formativa en la Unión Europea.
Vale. ¿Cómo?
Es muy facilito. Es un portal que se divide en tres apartados. Uno es formación, otro es empleo y otro es emprendimiento. Vale. Porque tan necesario es encontrar trabajo como crearlo.
Vale. Oye, ¿cómo podemos enviar nuestro currículum?
Bueno, el currículum lo tienes que enviar en la parte de empleo. O sea, si estás buscando trabajo, te vas clicas en el apartado empleo.
Vale.
Y ahí encuentras tanto una parte que te enseña cómo dirigirte a los distintos países de la Unión Europea, dependiendo de lo que requieran en cada país, o sea, te enseña a elaborar tu currículum de la manera en que, por ejemplo, lo solicitan en Dinamarca, te enseñan qué tipo de papeleo necesitas en ese país, porque tú tienes derecho a establecerte en cualquier país de la Unión Europea, pero siempre con las mismas obligaciones que los nacionales de ese país. Es decir, si un danés requiere tener el papel number no sé qué, pues tú también lo tenías que tener.
Vale. Oye, ¿por qué es positiva la movilidad europea? ¿Qué ventajas tiene?
Pues las ventajas que tiene son todas. Primero, porque es una oportunidad moverte por la Unión Europea exactamente igual que si estuvieras en España, y establecerte allá donde quieras, y conocer aquellas culturas, y conocer aquellas experiencias, y realizar contactos, y aprender de cómo se hacen las cosas en otros países, y luego volver aquí y desarrollarlo, o establecerte allí si quieres.
Claro. ¿Cuáles son los destinos más solicitados?
Pues ahora mismo, sobre todo Inglaterra y Alemania son los más solicitados, y Francia.
¿Y en qué campo se ofrecen más trabajos?
Hay de todo. O sea, por ejemplo, en la parte de empleo que te dirige al portal EURES, que es el gran portal del empleo en la Unión Europea, que ofrece todos los días más de 1 millón de puestos de trabajo, hay de todo. Hay desde cocineros a ingenieros a camareros, todo el espectro laboral europeo.
En esta página no solo encontramos trabajo, sino también programas de formación, como el programa Erasmus de Educación Superior y Prácticas Profesionales para Universitarios, o el Leonardo da Vinci, Formación Profesional. ¿Qué tipo de información pueden encontrar en nomeparo.eu?
Pues, como ya le digo, la información sobre todos los programas que la Unión Europea desarrolla en estos campos. Es decir, en la formación, como muy bien sabes, ya has nombrado, el Erasmus es el gran conocido, quien no conoce a alguien que se ha ido a estudiar un Erasmus a otra universidad europea, pero hay muchísimos otros programas de formación en la Unión Europea. El Leonardo, que es para formación profesional, pero tienes el Comenius, que es para estudiantes escolares, el Grundtvig, que es para personas adultas, el Marie Curie, que es para investigadores, hay muchos más.
Vale. Asís Moreno, asesor de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, muchísimas gracias por habernos atendido la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues te recordamos que puedes encontrar esta información en cope.es/teayudamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y como cada lunes queremos acercarte a los contenidos que hemos tenido en el programa por si no has tenido oportunidad de escucharnos. Tres grandes nombres del rock se han metido en nuestra noche de COPE: Leiva, Loquillo y Ariel Roth. Tres míticos que han decidido juntarse para comenzar su gira. Primero se subieron a nuestro escenario, entre otras confesiones. Loquillo nos hizo una que esperamos que ningún inspector de Hacienda estuviera escuchando el programa.
Tengo una buena colección de guitarras, enorme colección de guitarras, que se utilizan en todos mis discos. Que como decían aquello, tienes que comprarte algo para desgrabar, ¿no? Cuando se podía, No se podía. Entonces yo me compraba siempre las guitarras más caras y más raras del mercado. Entonces llega un momento en que tengo una colección bastante importante y la gente me las pide. Pero yo, las guitarras para hacerme fotos, para eso sí.
Vale.
Opa, yo viajé en corra, pasa gallina. Hoy pasa mi niño. Opa.
Y en la noche de COPE también hay espacio para la ciencia, a la que nos acerca Aurora Ferrer, redactora de la revista Cubo, que nos decía cómo es un cuerpo perfecto. A la conclusión que yo he llegado, Roberto,
sí.
¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
Es que la ciencia cada vez más encuentra parecido entre el hombre y el cerdo.
Para que os hagáis una idea, habría que comparar nuestro cuerpo con una pata de jamón.
Vale, ¿y eso? Hombre, si está sabroso, ¿sabes?
El jamón serrano, normalito, tiene grasa a los lados, ¿vale? Pero apenas tiene grasa adentro, porque el cerdo ha sido más vago que la chaqueta en guerra.
Vale.
Sin embargo, el jabugo, un pata negra de esos que hacen la boca agua, tiene motitas de grasa entreveradas en la carne, porque el cerdo ha hecho ejercicio. Lo mismo pasa con las personas. Un deportista de élite es como un jamón ibérico y nosotros como uno de marca blanca.
Claro,
qué triste,
algunos la grasa la tienen, está claro dónde, ¿verdad? Y otros hay que buscársela, sí, se lo ocurre.
Somos paletillas.
Bueno, y como cada semana queremos también acercarnos a todas esas personas que trabajan en la noche, a las distintas profesiones y países. Esta vez hemos hablado con un DJ. Bueno, que digo que tú eres Pablo Lago.
Sí, soy yo.
Eres ese mismo. Eres hijo de uno de los periodistas más afamados que ha habido en la historia de nuestro país, que es Julián Lago, que fue, por cierto, colaborador de esta casa en varios programas. y que el recuerdo que queda, entre otras cosas, además de su gran labor y capacidad para provocar muchas veces y sobre todo para comunicar, que era un gran comedor de quicos, me dicen. ¿Tú sabías eso de tu padre?
Sobre todo de pipas, creo.
De pipas, también.
Creo saber.
Vale, muy bien. Bueno, DJ Julian Lake es, podemos decir, el apodo que tienes a la hora de hacer las sesiones. Eres eso, un DJ. ¿Cuál sería? O sea, cuéntanos un poquito. Evidentemente es ir a pinchar en diferentes discotecas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu cometido?
Pues mi cometido es, yo realmente me encargo de hacer música bastante electrónica y yo pues voy a las discotecas cuando me contratan y yo normalmente trabajo como artista principal, entonces consiste en que yo voy a la discoteca, llego a un horario más tarde, o sea, a partir de las 3:30 por ahí, y actúo en...
Y en nuestro tiempo para la salud con el doctor Pérez Almeida tratamos el tema de la anorexia. ¿Cómo conocer y tratar esta enfermedad mental? Y lo hacíamos con la ayuda de Pilar González, vocal de la Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia Nerviosa y la Bulimia ADANER.
Los padres nos tenemos que mosquear, ¿ante qué síntomas?
Pues síntomas muy leves, como empezar a vigilar en la comida habitual, en todo lo que se maneja en la casa sobre el alimento, las calorías, empiezan a tener preocupación por las calorías, empiezan a coger platos pequeños, cantidades pequeñas, a desmenuzarlos, después tienen ausencias que esas son muy significativas, después de las comidas casi siempre quieren ir al cuarto de baño o van al cuarto de baño, después empiezan a tener frío, la pérdida de peso también es importante, pero esa va más lenta en algunos casos. La conducta, los caracteres se van haciendo más cerrados.
Y hemos querido hacerte llegar también la historia de vida de Alfonso, un joven de 23 años que lleva luchando desde los 12 años contra un cáncer. Los médicos le han dado poco tiempo de vida, pero le han dado una esperanza. Esa esperanza está en Houston. ¿Cómo es Alfonso, tu hijo?
Mi hijo es un encanto, es un niño, a pesar de 23 años. No tiene maldad, no tiene picardía, es un cielo de niño.
¿Y cómo se encuentra?
Pues bueno, tiene ratitos. Hoy, por ejemplo, está teniendo casi todo el día el oxígeno puesto. Pero bueno, está bastante animado.
Es el primer día del resto de tu vida. Mañana saldrá.
Pues tú que nos estás escuchando puedes contribuir a ayudar a que este joven Alfonso pues pueda curarse, ¿no? O tener una pequeña esperanza. Necesitan solamente para enviar el tejido del tumor a Houston 6.000 euros y una vez que lo analicen pues ya pueden estudiar si hay un tratamiento. En la web de la COPE puedes escuchar la entrevista y en Facebook y puedes encontrar también el número de cuenta o llamarnos, te lo podemos dar para que puedas contribuir a esta causa. 950-6006. 950-6006.
3 minutos para las 5, las 4 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Bueno, uno de nuestros oyentes, ¿verdad?, a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, correo electrónico, el teléfono, no sé por dónde ha sido, pero ha dicho que nos quería dedicar una canción. La pusimos y se nos quedó un poquito así como lenta. Ahora parece ya tiene su sonido. Es uno de los clásicos de Pink Floyd.
Control.
You're just here.